Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 28 de marzo. Se nos va marzo, pero volvió la Yasna, yo estoy tan contento. No me dejes solo tanto tiempo, oye, que ya se me olvidan las cosas.
Nunca más. O sea, no te lo puedo prometer porque la salud no me pide permiso.
Sí, pues así.
Me disculpo. Y te extraño.
No te disculpo.
No solo a ti, sino que a nuestros auditores, y especialmente a nuestras auditoras, fíjate.
¿Ah, sí? Mira tú.
¿Qué pasa hoy?
Hoy día, a ver, tenemos mucha cosa de qué hablar, querida. Fíjate que hay temas insoslayables. Lo hablábamos un poquito antes de ir al aire, ¿no es cierto?, este tema de esta violencia media estructural que se ha instalado, que es muy preocupante en el nivel de los jóvenes y de los colegios y de los liceos, y esta sensación de que las cosas no se pueden resolver de otra manera que empujando, pegando. Bueno, hemos visto apuñalamiento, hemos visto una cara terrible. Tenemos además una cierta lógica, la lógica de los días viernes, que ya se sigue transformando en un problema complejo y que requiere, yo no sé si es complejo, es bastante simple. No se le puede dar, a mi juicio, condición de manifestante a un grupo de 40 personas que sale los días viernes a quemar cualquier cosa. Esos no son manifestantes de nada, eso es delincuencia simplemente. En fin, ahí hay un bloque de problemas importantes y de temas. Nosotros no hemos alcanzado a hablar ya nada de lo que ocurrió en la municipalidad, es decir, en la comuna de La Florida, con este linchamiento. En fin, hay toda una cosa que duele y que debe ser abordada. Hoy día, ¿te acuerdas que hubo que, y te doy la palabra, Edmund, que hubo que desocupar un liceo en la Quinta Normal, el liceo Franklin Roosevelt decidió suspender las clases porque hay una amenaza de una matanza en ese liceo, una grabación con esta cara de, en fin,
de Anonymous.
¿Oíste la grabación?
Sí, es bien escalofriante. Es que además, en un contexto de circulación tan masiva de armas por el crimen organizado, también asusta. Si tú te fijas en las matanzas en Estados Unidos en colegio, que han sido tantas, están muy relacionadas también con el fácil acceso a el armamento. Allí es legal en todo caso, el punto es ese. Aquí no se trata de una norma que lo permite, pero sí de una situación de descontrol del crimen organizado y el tráfico de armamento. Y el robo de armamento, acuérdate que se robaron de una sede del ejército 50 armas. Entonces, ahí, claro, por un lado mucho crimen organizado, por otro lado violencia ciudadana, social. Por otro lado, la legitimidad de Carabineros, que no ha logrado sanarse del estallido social y que, por tanto, cada vez que enfrenta una situación, se lo apunta con el dedo a priori, ¿no? Y es el problema político que enfrentó La Moneda respecto de lo que ocurrió el viernes con el disparo a un joven vendedor por parte de un carabinero que, de acuerdo a los últimos antecedentes de un video, finalmente, había sido agredido por cuatro, no sé si manifestantes.
Un grupo más amplio, es un grupo grande que están vestidos todos iguales, o sea, no es menor, es un grupo organizado que va a la agresión directamente de un carabinero de tránsito.
Claro.
Ni siquiera un...
Y para terminar el panorama más general, antes de ir a lo de carabineros, que requiere harto paño que cortar, fíjate que hoy día hubo una reunión especial por el problema del bullying y la violencia que se ha instalado en los colegios y en las escuelas, claro, por parte de alumnos contra alumnos, y situaciones de acoso, además, de acoso de alumnos varones contra sus compañeras. Hay 1.500 denuncias en la Superintendencia de Educación por bullying o violencia de género, en lo que va del año escolar, fíjate. Es la que entregó la Fiscalía Nacional de la Niñez.
Así es.
Llamó también a que los padres y las madres adopten ayuden a enfrentar esta situación, que obviamente también tiene que ver con el encierro durante 2 años y, por lo tanto, un proceso de socialización para menores, niños, niñas, adolescentes, que no existió durante esos 2 años. Entonces, se están juntando todas esas cosas. Pero respecto de lo de carabineros, hoy día, además, hay un problema político que genera la falta de legitimidad de la institución y los problemas que tuvo con los sectores que hoy día son gobierno, que vienen del movimiento estudiantil, que están muy vinculados e involucrados con la defensa de los derechos humanos después de un gobierno antecesor que fue claramente cómplice pasivo de violaciones flagrantes a los derechos humanos durante las protestas. Entonces se produce una relación tensa en que cualquier declaración de la autoridad política, que hoy día no es oposición, sino que es autoridad política, puede herir sensibilidades, porque hay que decir todo de otra manera sin dejar de decirlo. Entonces viene esta cosa de los Twitter, que el diputado Winter, de Convergencia Social, dice, tenemos en mi sector, en el Frente Amplio, tenemos una pulsión de condenar, sin esperar la información, producto del fenómeno del Twitter. Estamos muy expuestos a la influencia. Y eso lo dice a propósito de que el viernes, cuando se conoció el disparo del carabinero, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, que fue dirigente de Comunes, volvió a hablar de la palabra refundar carabineros. Dando además implícitamente por culpable al carabinero, digamos, culpable el percutó el arma, por supuesto, pero si lo hizo en defensa propia, ¿no? Y todo indica que así fue. Más bien las imágenes, claro, son de una evidencia bastante abrumadora. Pero siempre hay que esperar a los antecedentes en todo caso. Pero claro, hay una desconfianza recíproca que tiene un contexto y que tiene un fundamento y que es muy difícil de enfrentar. Y creo que en ese sentido hay una autocrítica que hace este diputado que es buena y que la recoge la ministra vocera.
Vallejo, sí, así es.
Al decir sí, tenemos que cuidar el uso de las redes sociales respecto a esto para no adelantar juicios, pero el problema no es solo el prejuicio. O sea, el juicio en redes, sino que el prejuicio es la relación tensa con carabineros. Y ahí, fíjate que hoy día me llamó mucho la atención unas actitudes o filtraciones y notas del diario La Segunda que me parecieron de una irresponsabilidad, y aquí me hago cargo personalmente de mis dichos, porque estoy hablando mal del trabajo periodístico de otro medio, que dice primero que habría en las filas de carabineros mucho malestar con el general director Ricardo Yáñez, por su obediencia al gobierno, por su actitud como obsecuente. O sea, si el director de carabineros no es obediente a la autoridad política,
no, insólito,
estamos frente a una situación bien difícil. Entonces, eso se le reprocharía a Ricardo Yáñez, e incluso le dirían, según estas fuentes anónimas, que es verde por fuera y rojo por dentro. Ahora, hasta ahí ya preocupante, una filtración intencionada, si tú quieres, pero además de eso entrevistan a un general en retiro, Reinaldo Ríos, que dice en sus declaraciones, sin contrapregunta por lo demás de la persona que hace la entrevista, que no la firma, por eso no la menciona, que hay una afección moral de la tropa, que Carabineros se siente sin protección jurídica y administrativa y ello podría generar omisiones en el actuar, dejar de hacer lo que corresponde. Eso lo dice un general, bueno, es un general en retiro, pero publicar eso en este contexto de un delicado equilibrio de falta de legitimidad de las instituciones que afecta a carabineros y afecta a otras también, pero que afecta a carabineros, cuando se está instalando un gobierno, está viendo de qué manera consolida un equilibrio que quedó muy dañado producto del gobierno anterior, producto de la pandemia y producto del estallido, es muy responsable, me parece a mí.
Perdón, y agrégale a esa, me parece muy bien, ¿no? Y agrégale, y comparto completamente tu juicio, agrégale a eso que dos diputados hoy día de la UDI hablan en esa misma dirección, de que Carabineros, de que el gobierno tiene que darle más protección a Carabineros, darle más, en lugar de estar preocupado de los delincuentes, etcétera. Entonces, una vez más estamos ante esa circunstancia. Oye, te invito a que hagamos un paréntesis en los temas de nuestro país, porque hoy día el Parlamento peruano empieza a discutir la posibilidad de destitución del presidente Pedro Castillo, que es un tema más que complejo, que ya ha habido destituciones anteriores por esta vía de la imposibilidad moral absoluta. Y tenemos el gusto y queremos agradecerle, por supuesto, su gentileza y buena disposición de contar con poder conversar con el profesor de la Universidad de San Marcos, el cientista político Carlos Magno Salcedo, quien ya está con nosotros y que podemos disponer felizmente de unos minutos para preguntarle por este tema. Carlos, mucho gusto de saludarte. Muchas gracias por la gentileza de concedernos estos minutos para conversar.
Buenas tardes, Carlos. ¿Tienes el micrófono desconectado? Eso. No, todavía está desconectado. Tiene que conectar el micrófono. Estamos estableciendo contacto.
Ahí sí.
Ahí sí. Carlos, ¿podrías contarnos cuál es la perspectiva que tiene este nuevo juicio político, impeachment, que ha habido 6 anteriormente y le ha costado la destitución a 2 presidentes en el Perú? Este es el segundo juicio que enfrenta el presidente Castillo. Después de 3 o 4 cambios de gabinete, ¿no? ¿Qué perspectivas abre? ¿Hay posibilidad de que se apruebe?
A ver, difícilmente se va a conseguir la votación, pero una primera precisión, ¿no? En el Perú, constitucionalmente no existe propiamente la figura del juicio político en el Perú. A diferencia de otras constituciones como Brasil, Estados Unidos, la verdad desconozco cómo será en Chile, pero no existe el impeachment. Esa figura, lo que se ha estado mal utilizando desde la época del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, es la figura de la vacancia por incapacidad moral, que es una figura que va junto con la incapacidad física y moral permanente. Eso es lo que dice la Constitución. Y el término moral en realidad es un término que viene desde el siglo XIX y que en realidad alude a la falta de juicio moral, a la falta de discernimiento. Es decir, en realidad vendría a ser una permanente incapacidad mental. Digamos, pues, si el presidente de la República, ¿no?, sufre de Alzheimer o tiene alguna enfermedad diagnosticada por especialistas. Ese fue el sentido original de la Constitución. Pero desde Pedro Pablo Kuczynski se ha forzado el uso de esta figura y en términos prácticos se ha utilizado para destituir a presidentes, ¿no? Con la desventaja de que en un juicio político en regla, pues es todo un proceso en sede parlamentaria que tiene instancias, tiene, digamos, todo un debido proceso que hace que tenga garantías, digamos, para el presidente que es sometido a juicio. En el caso del Perú basta alcanzar 87 votos, ¿no? Y en realidad el Congreso podría interpretar cualquier cosa como incapacidad moral, ¿no? Que mintió, etcétera. Entonces, digamos, tenemos un problema de fondo en cómo se ha estado mal utilizando la Constitución del Perú desde Pedro Pablo Kuczynski, quien, si bien es cierto, él no fue propiamente vacado porque, digamos, renunció porque si no renunciaba, lo iban a vacar. Luego tenemos el otro caso del expresidente Martín Vizcarra, en cuyo caso el Congreso ciertamente propinó un golpe parlamentario, utilizando esta figura de la vacancia por incapacidad moral y además contra el sentir mayoritario de la población, lo que generó, pues, que el nuevo presidente del Congreso que asumió la presidencia no dure ni 5 días en el mandato, ¿no? Porque hubo un levantamiento en el Perú de la ciudadanía indignada por la decisión del Parlamento. Y de alguna manera estamos en este momento ante una situación similar. Estamos frente a un intento de vacancia promovida por la oposición política de la derecha, del fujimorismo y otras fuerzas que nunca quisieron reconocer el triunfo electoral del presidente Pedro Castillo, ¿no? Ese es un poco el contexto, ¿no? Ahora bien, dicho eso, en el Perú vivimos una grave crisis política en la cual ambos actores políticos, el presidente de la República, quien ciertamente, digamos, objetivamente en los meses que lleva en el cargo, ha demostrado, digamos, una gran impericia para el puesto, pareciera, digamos, que el puesto le queda demasiado grande, ¿no? O sea, es evidente, y con una serie de errores permanentes, constantes, malas designaciones, ¿no?, que ha hecho que el presidente Castillo pierda rápidamente el apoyo popular. Pero así como el presidente de la República ha perdido el apoyo popular por sus propios errores, tenemos al frente un Congreso de la República fraccionado, pero donde la oposición al presidente Castillo tampoco es que esté en mejores términos, también es muy cuestionada. Y frente a eso lo que ha surgido es un clamor, una especie de que se vayan todos, ¿no? Entonces, y ahí viene el entrampamiento, ¿no? Y pareciera que en realidad, más allá de este amago que está ocurriendo hoy día, donde en este momento ya está empezando el debate luego de la exposición del presidente y de su abogado, en realidad, en muchas cosas, estas oposiciones por lo bajo se ponen de acuerdo. Pareciera que en realidad hay un pacto para sobrevivir, ¿no? Porque si cae uno, cae el otro, en realidad. Entonces, que es algo que precisamente el expresidente Francisco Sagasti, en un reciente artículo que fue muy, muy comentado en el Perú, que se llama Para superar el entrampamiento político, él pone esta cuestión sobre el tapete y él dice, ¿no?, que en realidad, en el Perú el problema no es solamente que el presidente tenga una serie de inconvenientes, de pérdida de legitimidad, también lo es el Congreso mismo, ¿no? Y entre ambos poderes están desmontando una serie de reformas, la reforma universitaria, la reforma del transporte. Entonces, digamos, estamos en una situación, la verdad, bastante problemática, ¿no? Donde pareciera que no hay soluciones.
Perdón, Felipe, por favor.
No, solo acotar de que parece bastante difícil, como tú ya lo decías al principio, de que se materialice la destitución por vacancia, porque, como tú bien decías, se necesitan 87 votos y esto se aprobó para continuar con solo 76. Necesitaría 12 votos más y parece que eso es bastante difícil. Pero claro, el punto es por dónde sigue, cómo se destraba una situación que en el Perú es que tiene presidente suicidado, como García, otros detenidos, todos los expresidentes en situaciones impresentables, y conflictos con la ley, o detenidos, preso o no pueden volver al Perú, etcétera. Entonces, ¿cómo destrabas esta situación, además de esta especie de colisión permanente entre Ejecutivo y Parlamento?
A ver, en realidad hay que hacer una salvedad. El único presidente que no está en problemas es el que no ha sido elegido, que fue Francisco Sagasti. O sea, y pasó lo mismo con Valentín Paniagua luego del fujimorismo, que tampoco fue elegido y que también ha sido un presidente intachable. Mientras que todos los presidentes que han sido elegidos, digamos, están en serios problemas, han estado en serios problemas con la justicia, ¿no? Ciertamente lo que está en la base del problema tiene que ver con la gran crisis del sistema de partidos políticos. En el Perú no existe un sistema de partidos políticos que merezca tal nombre. Y yo puedo decir, incluso con sana envidia, de la situación de los partidos en Chile, a pesar de que en los últimos años, digamos, luego de la hegemonía de la Concertación por más de 20 años, digamos, ha habido una especie de crisis cuando se rompe la Concertación. O sea, no es que estén en el mejor de los momentos, pero digamos, la clase política chilena respecto de la clase política peruana está años luz de diferencia, ¿no? A pesar de que ustedes, yo entiendo, podrían estar más o menos descontentos.
Pero no, digamos, más o menos. Acá hay un desprestigio feroz de los partidos y de la clase política.
Pero por lo menos en Chile, en Uruguay, en Costa Rica, los partidos desempeñan algunos roles que en el Perú han dejado de cumplir el promedio de los partidos, ¿no? En el Perú los partidos políticos no forman militantes, no forman cuadros, no son partidos ideológicos, no tienen programas, y la mayoría de ellos, en palabras de un famoso analista político, Alberto Vergara, son vehículos de representación lumpen. Porque muchas veces las candidaturas se obtienen no por haber ganado en unos comicios internos, en unas primarias, sino por quién paga más para estar de candidato. Y eso ha llevado a que incluso en el Parlamento peruano lleguen muchas personas que están seriamente involucradas incluso con mafias, ¿no? Uh-huh. Con el contrabando, la minería ilegal, vinculaciones hasta con el narcotráfico, etcétera. O sea, Entonces, hay un gran problema y en la base del problema está el problema de los partidos. O sea, lo que hay que hacer en el Perú es reconstruir un sistema de partidos que merezca tal nombre, y eso no es una cuestión que dependa solo de la legislación, porque ciertamente se han intentado algunas reformas. Eso, digamos, se va a necesitar de una generación de peruanos que decidan involucrarse en política, ¿no? En el Perú, luego del fujimorismo, la política quedó destrozada, ¿no? Quedó desprestigiada como actividad. Entonces, yo creo que está en la base del problema, ¿no? Ahora bien, una alternativa, una salida concreta a la situación, precisamente ha sido planteada por el expresidente Francisco Sagasti, ¿no? Quien, en un reciente artículo que se denomina Para superar el entrampamiento político, precisamente, él planteaba tres escenarios, ¿no? En un primer escenario, él decía, ¿no? Oye, a ver si el Ejecutivo, el presidente y el Congreso se ponen de acuerdo en torno a una agenda mínima de reformas, ¿no? Y eso implica, pues, que dejen sus actitudes hostiles, pero que a la vez se comprometan por una agenda de cambio de reformas. Eso es algo que no va a ocurrir, porque en realidad lo que motiva claramente, hay muchos intereses subalternos que en realidad están muy presentes y muy difícilmente esto va a ocurrir, ¿no? Un segundo escenario que planteaba el expresidente es la eventualidad de una vacancia del presidente y que quien asuma, la vicepresidenta o quien esté en el Congreso, pues de alguna manera también lleve a cabo una agenda de reformas vinculada a la sociedad civil, que tampoco creo que vaya a ocurrir, ¿no? Y finalmente viene el tercer escenario que sintoniza con esta idea de que se vayan todos, que sea la sociedad civil, los movimientos ciudadanos, que promuevan una reforma constitucional para de alguna manera recortar el periodo tanto parlamentario como presidencial, digamos por iniciativa ciudadana de manera excepcional, y que además se cambien algunas reglas de juego electorales y de la legislación de los partidos, digamos, que nos permita tener, digamos, nuevos actores políticos, porque si vamos a ir a competir con las mismas reglas, es muy probable que los candidatos y las próximas autoridades elegidas sean más o menos de la misma calidad de la que tenemos ahora. Entonces,
Carlos, te queremos agradecer. Tú sabes que el tiempo es tan draconiano en los medios de comunicación. Carlos Magno Salcedo, profesor, cientista político, académico en la Universidad de San Marcos de Lima. Te queremos agradecer tu gentileza y estos minutos que nos has concedido para entender mejor este proceso peruano que, créenos, nos resuena tanto a cosas que estamos discutiendo acá. Un gusto y muchas gracias de nuevo, Carlos.
Muchas gracias a ustedes por la confianza. Chao, Yasna, chao, Felipe.
Que esté muy bien.
Chao a ti, gracias.
Fíjate que el último comentario que le hiciste a Carlos y la explicación que él nos hace, que finalmente hay un factor de la crisis que tiene que ver con la fragmentación de los partidos políticos, Felipe. Nosotros tenemos 21 partidos políticos con representación parlamentaria.
Así es.
En Perú, uno de los problemas de la falta de legitimidad del presidente es que hubo 10 candidatos presidenciales y, por lo tanto, la segunda vuelta fue entre los menos peores y el más votado fue también el menos peor. Y cuando eso ocurre y no hay un liderazgo, por supuesto que la legitimidad se transforma en crítica, en crisis.
Oye, perdona, ya agrégale que Castillo ganó por, por un 0,2%, o sea, nada.
A eso me refiero, es lo menos peor y por lo tanto las diferencias valen re poco y la legitimidad producto de esta diferencia electoral también es bien escasa. Y te lo resalto porque vamos a conversarlo en el segundo bloque, pero en la Comisión de Sistema Político, que está en frenéticos momentos de acuerdo, aunque
pero
ya
ha avanzado
se despejaron algunas cosas, pero lo que no se ha despejado es esta idea que de inscribir o de darle la posibilidad a los movimientos sociales de inscribirse como partido en las mismas condiciones que los partidos políticos. Un poco repetir la constitución de listas que permitió a los independientes y las independientes estar representadas en la convención constitucional.
Fíjate que mientras hablaba Salcedo, yo pensaba exactamente en ese punto. Porque es extremadamente, perdón que te quite la palabra, digámoslo al mismo tiempo, es muy peligroso. Es muy peligroso para el sistema político.
Claro, porque fíjate que le dio mucha legitimidad a la Convención Constitucional estos aires frescos de ciudadanía que venía del Chile profundo y no la élite de siempre. Y creo que problemas más, problemas menos, cumple su papel. Pero es distinto el funcionamiento de las instituciones permanentes que el poder constituyente. Y allí podemos, si ya tenemos producto del sistema proporcional, que tiene muchas ventajas, permitió renovar de dos coaliciones que se alternaban y finalmente se igualaron y se fusionaron con los mismos intereses, permitió el ingreso de una tercera fuerza y refrescar el sistema de partidos. Pero de ahí a 21 partidos políticos, y que podría fragmentarse todavía más con esta cuestión, se instala, yo creo, una alerta de peligro. En todo caso, respecto al peligro que algunos planteaban de que no iba a haber acuerdo en la Comisión de Sistema
Político,
íbamos a quedar sin constitución, ese peligro ya se aplacó. Hay la idea de, hay el acuerdo de un presidencialismo atenuado, sin estas otras figuras que se proponían de
vicepresidencia y ministro de gobierno, sí.
Y un bicameralismo asimétrico. Vale decir, sí, un Senado que probablemente no se llame así y que tenga muchas menos atribuciones de las que tiene hoy día.
Si hasta los nombres ya están más o menos claros, que ya es un avance notable. En vez del Congreso Plurinacional de Nueva York, se llamaría el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara Regional. Esos serían los nombres con los que aparecerían este bicameralismo asimétrico. Asimétrico en el sentido que ambas cámaras no tienen ni las mismas atribuciones ni hacen las mismas cosas. Pero funcionan de contrapesos.
En el detalle está el diablo. Y por eso es que ahora están en el detalle de qué atribuciones son las que va a tener esta cámara, que es un Senado aggiornado. Porque ahí lo que se ha confrontado es una visión con mayor tinte parlamentarista de parte del Frente Amplio y algunos colectivos sociales, y una visión mucho más presidencialista, que por supuesto quiere atenuar el hiperpresidencialismo, pero mantenerlo en esencia, de parte de no solo la derecha, sino que también el Partido Comunista. Y una alianza que ha logrado establecer el Partido Comunista con una parte importante de los pueblos originarios y una parte importante de este colectivo plurinacional, si es que no me estoy equivocando, pero es parte de la ex lista del pueblo. Sí. Entonces son esos dos enfoques los que chocaron, y finalmente cuando no hay acuerdo, bueno, se tendrá que mantener lo que existe, atenuando al menos sus principales dificultades. Creo que eso no es un mal acuerdo frente al peligro de no tener acuerdo.
No, claro, y además, bueno, yo creo que va bien encaminado. Ya lo vamos a conversar con más detalle seguramente en la segunda parte. Hay también otro tema que yo te quería, antes que se nos vaya este primer bloque, mencionar, y que es el tema de hubo el viernes, ¿no es cierto?, este cónclave en el Cerro Castillo, que fue muy importante, donde estuvieron todos los ministros y estuvieron todos los ministros y las ministras, y estuvieron todos los parlamentarios de los bloques de gobierno, donde se busca, ¿no es cierto?, después de unos días de franca complejidad mayor en la relación del ministro secretario general de la presidencia, particularmente con los senadores socialistas, pero en general y críticas cruzadas.
Disculpa, solo un paréntesis, que tiene mucho que ver con esto de la convención, porque el problema del Senado, y en particular de los socialistas, que son el partido que más senadores tiene dentro del oficialismo, 7, era justamente esto, buscar apoyo para mantenerse. Y eso también deterioró un poco la relación con el ministro de la presidencia, además de los errores del ministro, quiero decir, pero fue un factor.
De los errores, claro, formales, y protocolares y de maneras. Ahora, es tan evidente de lo que tú dices, de que el senador Fidel Sepúlveda, si no me equivoco, Fidel Espinosa dijo que esta era una oscura movida del ministro Jackson para poner en entredicho al Senado con la convención. O sea, estaban hilando, no fino, estaban hilando en esa dirección. Pero muy en grueso. Definitiva.
No solo no fino, sino que excesivamente grueso.
Era hachazo, no era, eso no era hilo, era un cordel grueso, sí, no era hilo. Burdón, sí. Pero bueno, es que en nuestra política no está más particularmente fina en el último tiempo, está más bien. Sin embargo,
claro, pero las defensas corporativas han presionado mucho a la convención constituyente. Es normal, porque todos los poderes están perdiendo poder. Porque de
bueno,
eso
se trataba de redistribuir el poder.
Pero duele perder duele mucho perder el poder, y ese dolor se expresa no siempre por las vías más legítimas, y se está expresando de manera muy brutal. Yo creo que hay mucho error del comité político del gobierno en no articular bien la agenda legislativa con su otra coalición, porque son dos coaliciones y eso es de suyo complejo, pero también se instala en el Senado un problema que no tiene nada que ver con la legislatura, que tiene que ver con la nueva constitución y en la que no debieran asomar ni siquiera la nariz.
Pero no se puede.
La asomaron. Y la asomó la Corte Suprema. Y hoy día, ojo,
y todos la asoman.
En la Comisión de Justicia acordaron eliminar el fiscal nacional y establecer
un
gobierno colegiado donde tres se elegirían por los propios fiscales, uno por los funcionarios y tres por el Congreso. Y te aseguro que el criterio de mañana en la fiscalía va a ser, de hecho ya escuché algunos.
Pero de repente, pero yo creo que va a haber opiniones divididas en la fiscalía. Porque yo sé de fiscales que les gusta mucho más la idea de un consejo que esta dependencia lineal de una sola cabeza que arma una que... Acuérdate, lo hemos escuchado más de alguna vez, de fiscales cuando pasan a retiro, para usar la terminología militar. Bueno, ex fiscales que te dicen el gran problema es que las fiscales arman camarillas y las camarillas empiezan a distribuir los poderes y entonces se crean camarillas contra otro. Entonces al final tú tienes lucha intestina en las fiscalías por las fiscalías regionales, por la de sin embargo, daría la impresión, en esto hay que ser también... Escuchar muchas opiniones daría la impresión de que una cuestión más colegiada, con un consejo que tiene directivas también, podría ser que haga que las decisiones que se tomen sean más fluidas en ese sentido. Pero en fin.
Lo mismo que este Consejo de la Magistratura o Consejo de Justicia, que también se aprobó y se haría cargo del gobierno y la administración y los nombramientos
del
Poder Judicial. Los cuerpos colegiados en general están funcionando cuando sus integrantes provienen de distintos poderes o sectores, en fin. Claro, hay que cuidar la integración. Esos son detalles.
Hay que cuidar la integración, las cualidades de quienes se integran, las capacidades, la experticia, etcétera. Pero bueno, solo para cerrar este punto, si cuando se planteó que teníamos que tener una nueva constitución era para cambiar cosas, y las claves eran justamente una distribución distinta del poder y un sistema político e institucional que relegitimara la relación, o sea, que mejorara la relación ciudadanía con instituciones y relegitimar la acción política. Entonces, si eso no se hace, vamos a terminar mucho peor que algunos detalles o algunos articulados que no estén todos de acuerdo. ¿Una pausa querías tú?
Sí, no la quiero yo, es nuestra obligación, pero volvemos enseguida, no nos demoramos nada. Vamos y nos vemos.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, soy Felipe Muñoz, el alcalde de Estación Central. Les quiero mandar un cariñoso saludo a la Radio Universidad de Chile en sus 40 años. Agradecer su compromiso con la verdad, su compromiso con querer informar también a nuestra población y también hacernos pensar. Un gran abrazo.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Sabia virtudes del tiempo, conocer que mucho tiempo toma el llegar a buen tiempo o alejarse justo a tiempo. No dejar pasar el tiempo, no quitarle tiempo al tiempo, ni quebrar tiempo en dos tiempos, ni agotar todo tu tiempo. tiempo tener para el tiempo, a tiempo actuar y con tiempo. Libros de ciencias, artes y escuelas PSI, psicología, psicoanálisis, psicoterapias, psicopedagogía. Explore en arroba librería Prosa y Política y compre en prosaypolitica.cl. Teléfono 22-341-8011. Envíos a 2.000 pesos por compras superiores a 40.000 pesos.
Y ya estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el doctor en Derecho, constitucionalista, académico de la Universidad Diego Portales, Javier Couso, llegando de los Países Bajos. Lo pillamos, le hicimos un PCR, puede estar completamente disponible y vamos a hablar de la Convención Constitucional, como siempre, Javier, en un momento especialmente interesante. Bienvenido. Oye, y muchas gracias, como siempre.
Solo una broma, Javier, en esta presentación, que me imagino no te encontraste con Karen Rojo, con la alcaldesa Fuga. ¿Cómo estás, Javier?
Bienvenido. Gracias, Yasna, gracias, Felipe. Gusto estar con ustedes.
Bueno, conocimos ya una parte del el acuerdo que se está ultimando hasta ahora, pero que lo grueso, la principal diferencia se despeja, y es este parlamento, este congreso bicameral, pero asimétrico, con un presidencialismo que mantiene una sola cabeza, con facultades, que es lo que se está ultimando para que sea atenuada. ¿Qué te parece a ti como mecanismo y qué tipo de atribuciones entonces le aconsejarías darle o quitarle a este Senado que se mantiene con otro nombre, pero en fin?
Sí. A ver, partiría celebrando que aparentemente hay un acuerdo. Eso es lo primero que... ¿Por qué? Porque sin sistema político se caía el proceso constituyente. Así de simple. Una constitución, hay casos históricos, puede incluso hacer una referencia vaga a una declaración de tratados internacionales de derechos humanos para lo que es derechos. Pero no existe constitución en el mundo que no tenga un sistema político definido. De hecho, la constitución de Israel inventó la Carta de Derechos por vía jurisprudencial. La constitución de Francia, en 1958, también el Consejo Constitucional, que pareció nuestro corte constitucional, básicamente unió la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano con un preámbulo de la Constitución de 48 y armó una Carta de Derechos. Pero lo que no puede faltar en una Constitución es la organización del sistema político. Eso no puede faltar. Así que lo primero que diría, si es verdad que aparentemente hay un acuerdo, hay humo blanco, eso es absolutamente una muy importante noticia para el proceso constituyente.
Ahora, dicho eso, ¿qué atribuciones debiera dejar de tener este nuevo Senado o Cámara Territorial o Congreso Territorial?
A ver, yo primero quisiera despejar dos cosas. Creo que la idea de que tener un sistema unicameral era algo de, digamos, antidemocrático o el fin del mundo, como se planteó por muchas personas, es una idea que incluso el informe de la Comisión de Venecia que estuvo visitando acá decía es perfectamente compatible con la democracia. O sea que, para empezar a despejar algunos mitos, la Comisión de Venecia...
Bueno, 50% de los países democráticos son unicamerales.
Pero es que eso es poco sabido ya, ¿no? Entonces yo creo que es bueno recordarlo. Dicho esto, efectivamente, el derecho constitucional comparado recomienda para países que tienen grados de regionalización que haya una cámara territorial, alta, territorial, como sea que se le llame. Aquí también entiendo que a veces... Tanto nombre nuevo puede confundir a la gente, pero básicamente estamos hablando de un poder legislativo que se compone de una Cámara Nacional, que sería en este caso la Cámara de Diputados, lo que hoy día conocemos como Cámara de Diputados, que tendría el grueso de iniciativa legislativa, y una Cámara Territorial que tendría muchas más atribuciones de las que originalmente se plantearon. En ese sentido, las negociaciones, si llegan a puerto, es porque se cedió por parte de algunos grupos que querían que fueran casi nulas las atribuciones, y va a tener bastantes... El detalle es algo que está, entiendo, cerrándose mientras hablamos todavía. Lo vamos a conocer en detalle mañana. Pero básicamente estarían todas las competencias de índole territorial, más algunas, como por ejemplo reforma a la Constitución, cuestiones presupuestarias que inevitablemente inciden también en las regiones, y otras que yo era partidario de que hubiera bastantes más. Yo creo que los tratados internacionales siempre tienen algún, me parece razonable que hubiera habido alguna, la ratificación de tratados hubiera
tenido. Pero ahí, Javier, te planteo la siguiente pregunta, que es a partir de un argumento que le escuché a Fernando Atria, y es que en la medida en que el Senado o esta Cámara Territorial empieza a adquirir demasiadas funciones legislativas, se proporcionaliza, es decir, empieza a necesitar ser más representativa en sus representantes, y ya no tener ese carácter territorial de que cada región tiene la misma cantidad de representantes independientemente de su población, porque la injerencia en las decisiones nacionales es muy alta.
Sí, yo entiendo el argumento, conozco ese argumento también, pero también me parece que es razonable, dado que toda iniciativa legislativa nacional va a estar en la Cámara Baja, que en general va a tener incluso una posibilidad de insistir, de acuerdo a lo que sea, lo que ha trascendido el acuerdo, por decirlo así, de poner una negativa a la Cámara Territorial, va a haber una capacidad de insistir por parte de la Cámara Baja. Esas cosas aminoran el efecto que plantea Fernando Atria, pero en general yo diría que a estas alturas la ingeniería constitucional perfecta conspira contra un acuerdo, y creo que el acuerdo es clave. No hay constitución que sea ingeniería constitucional pura. Las constituciones son negociaciones y salen productos impuros, por decirlo así. Y en ese sentido, yo no haría gran cuestión, y entiendo que también el grupo, que las ideas que planteaba Fernando Atria y otros, ellos han estado dispuestos a ceder, si no, no estaríamos a puertas de este acuerdo. En ese sentido, yo lamento el portazo que pegó Fuachain, porque francamente desde la UDI hasta el Partido Comunista siguieron negociando, que es lo que me parece razonable, y aparentemente van a llegar a un acuerdo en todo. Entiendo que va a haber votos, por decirlo así, propuestas de minoría de algunos sectores de derecha, como testimoniales, imagino, porque no creo que tengan muchas posibilidades de prevalecer, pero yo creo que cabe celebrar que, por ejemplo, el triunvirato, que era muy difícil de entender, este triunvirato de presidente, vicepresidente y jefe de gabinete o ministro, digamos, primus inter pares que se planteó, me parece que eso era algo difícil, peligroso incluso para lo que ha sido la experiencia latinoamericana, porque daba lugares a, podría haber dado lugar a eventos que hemos conocido. ¿Se acuerdan esa distancia entre Cristina y el vicepresidente con el cual salió elegido? Que al final era una guerra al interior del Poder Ejecutivo, una verdadera guerra entre Cristina Fernández y el ex gobernador de Mendoza, el nombre se me escapa en este momento. Lo mismo
en Brasil, acuérdate que Temer destituyó a la presidenta.
La misma historia. Entonces, demasiado cerca de casa teníamos cuestiones que nos hacían, que yo creo que quedaban innecesario ruido. Vamos a tener un presidencialismo atenuado. Yo espero que las facultades de veto se mantengan, porque si no, no es presidencialista, un sistema donde no hay alguna facultad de veto legislativo del presidente.
Vale, supuesto, Javier, perdona que te... Pero cuando se habla de presidencialismo atenuado, ¿dónde pondrías tú el acento de la atenuación, por decirlo de alguna manera? Sí. No en la capacidad de veto, en la iniciativa legal, etcétera. ¿Dónde?
Así es. Yo creo que hay un exceso de iniciativas legislativas exclusivas hoy día. Va a denominarse iniciativa concurrente del presidente y va a ser mucho menos importante. Se va, básicamente para que el, digamos, los radioescuchas lo perciban rápidamente, cuestiones que involucran gasto, y se entiende. Yo creo que además la experiencia histórica reciente de Chile revela que el presidente, quizá porque tiene que dar la cara, porque es una autoridad uninominal, ha tendido a buscar por lo menos ser un poco más responsable con el tema del gasto. Recordemos que la Cámara de Diputados y el Senado, que está terminando, no fueron siempre muy consistentes a la hora de lo que fue la preocupación por el gasto. Yo creo que ya se ha instalado, lo hablábamos el otro día, ante la acusación que se ha hecho al gobierno de Boric de inconsistencia por haber apoyado algunos retiros y ahora no apoyar este quinto, que en realidad es el quinto intento, pero el cuarto sería el cuarto. Como le planteaba en otra instancia, el hecho de que hay una gota que pueda rebalsar el vaso no significa que fue irracional haber llenado el vaso antes. O sea, efectivamente tenemos hoy día información de que el tercer retiro planteó presiones inflacionarias que ahora un cuarto efectivo serían muy fuertes. Y sabemos que los presidentes, quizá por esto que insisto, de ser una autoridad uninominal, tienen que dar la cara si es que la inflación se dispara a 10%, por ejemplo. Este es un país.
Entonces,
que,
¿qué le sacamos? O sea, vuelvo a la pregunta de Felipe. ¿Cuáles son las atenuantes?
Hay muchas. Hoy día, por ejemplo, todo lo que es seguridad social, salario mínimo, todas esas cuestiones no están previstas, por lo menos hasta donde entiendo en las propuestas. No se ha discutido todavía la iniciativa. Pero la iniciativa exclusiva de ley antes era omnicomprensiva, era larguísima. Ahora va a estar vinculada básicamente a cuestiones de gasto y de endeudamiento del Estado, hasta donde conozco, porque, insisto, todavía no hemos llegado a esa parte. Había que definir el sistema y ahora viene la formación de la ley, que es. Yo creo que va a ser menos complejo, porque además esto hay un círculo virtuoso aquí. Cuando se logra después de una situación muy trabada, destrabar algo, yo creo que eso también tiene un efecto virtuoso para futuro. O sea, como además el reloj está corriendo, quedan 10 semanas básicamente para que se cierre el grueso del proyecto constitución, de nueva constitución. Yo creo que si hoy día tenemos humo blanco y si esto se ratifica con los dos tercios en los días que vienen, porque esto va a ser un poquito, digamos, dramático, porque llegada fotográfica, una cosa es que haya este acuerdo político, luego hay que ver qué pasa con los votos en el plenario.
Uh-huh. Oye, Javier, también se sabe que mañana se va a votar el sistema judicial o sistema justicia, en realidad. ¿Y va esto de cambiar la figura del fiscal nacional por un consejo? ¿Cómo ves tú esa opción?
Yo lo encuentro problemático, no tanto por el fondo como por la forma. Creo que hubo muy poco debate, por lo menos que haya que haya sido, digamos, socializado en la sociedad civil sobre este cambio. Fue un poco como una noticia que nos sorprendió a todos. Yo no he cotejado con mis colegas procesal penalistas. Tengo mis preocupaciones, les pongo un ejemplo. Me tocó, sí, un área que conozco bien, la Contraloría General de la República, conocer la experiencia en Nicaragua, que había un consejo de 5 personas. Y como tenía que actuar por unanimidad, nunca encontraba que había nada malo, digamos. Entonces, nunca actuaba, sin ser especialista en materia
de procesal. Consejo de Seguridad de la ONU.
Sin ser especialista en materia procesal penal, me temo que pudiera ocurrir algo así, que al final lleve a una especie de estancamiento, de imposibilidad de actuar ágilmente por parte de la Fiscalía Nacional. Francamente me parece apresurado, no siento que haya habido un trabajo preparatorio donde se explica bien cuál es el sentido de este cambio. Recordemos que esta es una reforma que se pensó mucho, de hecho, ¿se acuerdan que hubo un piloto? Empezó en algunas regiones.
Así es.
No digo que haya funcionado perfecto, como todas las instituciones tienen sus problemas, pero si uno hubiera imaginado antes del proceso constituyente, esto es una de las cosas que vale la pena realmente entrarle, no estaba en la agenda, por lo menos. Uh-huh. Ni recuerdo a mis colegas procesal penalistas que hayan dicho, mira, es que esto es absolutamente crucial, ahora que tenemos proceso constituyente, hay que terminar con él y transformarlo en un consejo. Me parece, insisto, sin ser un especialista en materias procesal penales, que dicho sea de paso, en otros países no está tan constitucionalizado como en Chile. En Chile hay un capítulo dedicado al proceso, al Ministerio Público, digamos. Y eso es algo que en otros países no es así, pero cuando uno ya tiene algo, tampoco se lo puede sacar tan fácilmente. Esto es interesante como se aplica a otras materias, ¿eh? Cuando uno tiene algo y lo saca es una señal también. Es distinto a cuando uno no tiene nada y sigue en la ley. Acá tenemos ya 24 años desde que se inició un proceso constitucional para crear esta institución con rango constitucional. Y ahora se busca ser colegiado. Yo invitaría, da para un programa, francamente, ¿eh? Invitaría a alguien.
Sí, claro.
Que elaboró la reforma procesal penal, que gente a favor y en contra de esta idea, para discutirla, porque creo que la sociedad no lo ha discutido, ni siquiera los especialistas en derecho lo han discutido suficientemente.
Yo creo que esto tiene nombres y apellidos, nombres y apellidos de quienes lo han impulsado. O sea, está entre los convencionales, está más o menos claro quiénes pueden estar detrás de esto. Pero, Yana, tú ibas a preguntar algo.
Sí, es que hay un tercer nudo en la nueva Constitución que, salvo rechazarse el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo de Desarrollo, finalmente, no le hemos prestado demasiada atención, y sí forma parte del informe de la Comisión Venecia también, que es el derecho de propiedad. Ahí están puestos los ojos del gran empresariado, está instalada buena parte de la incertidumbre, porque finalmente en la sala de máquinas, como le llaman al sistema político, tenía que haber un acuerdo, bueno, malo, más o menos, pero tenía que haberlo, si no, mejor que se suicidaran los miembros de la comisión. Pero aquí hay un punto particularmente sensible. La Comisión Venecia dice, bueno, siempre es un derecho que sea limitado en todas partes. En Chile hay propuestas que llegan al punto de la expropiación de toda la propiedad minera, por ejemplo, pesquera, forestal, etcétera. ¿Qué experiencia comparada hay en lo más avanzado en términos de limitación de propiedad y lo más restringido?
A ver, daría para un programa ver todas las experiencias, pero puedo hacer la siguiente síntesis. Partiría con lo mismo que explicaba sobre esto de la dependencia que tiene. El orden de los factores sí altera el producto, podría ponerlo de una manera bien sencilla. En Chile tenemos constitucionalizado lo que buena parte de los países OECD tienen, incluso países socialdemócratas escandinavos tienen, en materia de compensación por la expropiación, que es una de las cosas que preocupa. Y allá es el valor de mercado en general con algunas limitaciones, pero se entrega la ley. Ahora, cuando uno tiene básicamente el valor de mercado, dicho, en otras palabras, dicho que la justa compensación es el valor de mercado y lo saca y dice será entregado a la ley, el orden del factor a mi juicio altera el producto, en el sentido de que la gente solo puede decir, bueno, si lo sacaron de la Constitución, es porque quieren hacer algo distinto en la ley, presumiblemente menos que el valor de mercado. Y yo creo que eso es algo innecesariamente, si va a ser parecido el resultado a lo que es, por ejemplo, pensemos en un país progresista latinoamericano, como Uruguay, un país razonablemente socialdemócrata en América Latina, básicamente tiene el valor de mercado por la expropiación, porque tenemos la idea de que es como el gran empresariado el que es expropiado, pero pensemos que el MOP expropia 3.000 propiedades al año de personas que pueden quizá tener para complementar su jubilación, una casa donde va a pasar un camino. A mí lo que me preocupa no es que yo imagine que la ley vaya a decir algo distinto. La ley muy probablemente va a decir lo mismo que dice la ley uruguaya. El problema es que para la campaña del rechazo, ya me imagino, ustedes imaginan a los sospechosos habituales, diciendo, han sacado lo de compensación por el daño patrimonial efectivamente causado, que es valor de mercado, porque quieren expropiar a todas esas pequeñas señoras que tienen esa casita para complementar su magra jubilación, para darles la mitad, o bonos a 30 años no reajustables, o sea, nada. O sea, me parece, haría más bien un llamado nuevamente a entender que los procesos constituyentes también son procesos con aristas políticas, donde, por decirlo así, no es solo ingeniería constitucional, no es solo además ver cuál es el concierto de naciones, sino que y ver cómo lo han hecho en el derecho constitucional comparado. Insisto, si en Chile no hubiera habido en la Constitución lo que ya aparece en las leyes de buena parte de los países del mundo, OECD, escandinavo, que es valor de mercado con función de social de la propiedad, que es otra cosa, que igual. El problema es que al sacarlo y dejarlo entregado a la ley y no adelantar más o menos cómo va a venir la ley, de partida eso va a frenar la inversión por un montón de rato, porque si yo soy abogado, mi deber como abogado va a ser decirle al inversionista, oye, esperemos que salga la ley para ver cuáles son las condiciones de expropiación de este país. O incluso un inversionista chileno, le diría, espérate a saber. O sea, me parece a mí que de aprobarse esto, que insisto, no tiene nada de muy diferente al resto del mundo, la cláusula propuesta que entrega la ley, el fijar el justo monto. Lo que yo plantearía sería que quizá en las normas transitorias se dijera que hasta que no se apruebe la ley se seguirá indemnizando por el daño patrimonial efectivamente causado. Y además yo creo que sería útil que los actores políticos adelantaran más o menos qué es lo que imaginan que les gustaría que esa ley tuviera. Si se fijan, todo esto tiene que ver con aquilatar que el proceso constituyente es un proceso que ya está introduciendo cambios gigantescos. Este es un país donde va a haber, por ser solo un ejemplo, va a ser el único país que en su texto constitucional en el mundo va a garantizar a la mujer la interrupción voluntaria del embarazo. No va a depender de, de un fallo de alguna corte, no va a depender de una ley, va a estar ahí. Es un cambio extraordinario desde el punto de vista de los derechos de las mujeres, que además fue bien recibido, de acuerdo a la encuesta académica hace dos semanas. La gente no ha subrayado suficientemente eso. Fue aprobado esa decisión de la convención por el Pleno, que ya está en el texto que se va a ratificar, fue aprobada por una amplia mayoría de chilenas y chilenos en la última encuesta académica, que yo tengo la impresión, mal no le fue en la predicción de la presidencia, si no recuerdo mal. Entonces, dado que hay tanto cambio, yo creo que también es bueno aquilatar cuánto cambio resiste, digamos, el apruebo. ¿Cuánto cambio y cuán profundo? ¿Y cuánta incertidumbre? Está bien el cambio, pero si yo digo, voy a cambiar el derecho, por ejemplo, de propiedad sobre, voy a quitar el derecho de propiedad sobre los títulos administrativos, concesiones mineras, derecho de aprovechamiento de agua, sería ordenado decir, bueno, va a haber una gradual implementación de 10, 15 años. Supongamos que haya gente que haya invertido y solo va a recuperar la inversión en 5 años. No soy técnico en cuándo se recupera esa inversión. Pero me parece a mí que se puede aprender a hacer algo ordenado, gradual, que llegue al mismo destino que se quería, pero de una manera que sea, por decirlo así, no solo por ordenada, sino que no pongan excesivamente en riesgo la aprobación de un proyecto que ya es infinitamente mucho más al día con los desafíos del siglo XXI que la actual Constitución, para no hablar del origen.
Ahora, volviendo al tema de los recursos naturales en materia de derecho de propiedad, la anomalía es la nuestra de estas concesiones a perpetuidad. Eso no, una cosa es tener plazos razonables, que es evidente, para incentivar la inversión, pero la perpetuidad, no sé si existe en otras partes del mundo.
Yo creo, no, el derecho de propiedad sobre los títulos administrativos, concesiones, licencias, es una anomalía, eso está claro. Pero lo que no es, lo que también está claro es que hoy día tenemos, como por decirlo así, hay un tren que está andando y frenarlo de golpe puede tener un efecto, paradojalmente el gobierno que podría ser más afectado sería el de Boric, porque sería el que le tocaría vivir ese periodo en que media, en que se aprueba esto y que se, digamos, se establecen las leyes sobre expropiación, sobre indemnización por expropiación, o no dan gradualidad y se llena de demandas ante tribunales, la Corte Mundial de Comercio, el CIADI, porque hay gente que de buena fe invirtió dentro de un cierto marco regulatorio. Hay gente que podría decir legítimamente, mire, yo no inventé ese, ustedes me invitaron a invertir aquí, yo vine de buena fe, invertí. El país tiene derecho a cambiar sus reglas regulatorias, pero también es razonable que si lo va a hacer, establezca una transición ordenada para evitar una estampida. Yo creo que los transantiagos, justamente era la siguiente símil. La reforma procesal penal fue gradual y fue con pilotos, fue viendo. El transantiago fue un día para otro, no tengo que explicar los diferentes resultados de ambas cuestiones. Entonces, yo creo que aquí quizá, insisto, el punto no es tanto cuestionar algunas decisiones para ponernos, alinearnos incluso con sistemas OSD. Hay muchas de estas normas que hay gente que acá se espanta, que son habituales en OSD, como que no aparezcan la forma en que se compensa la expropiación en la Constitución. Pero como en Chile ya aparecen, es bueno aquilatar eso, tanto por razones de respeto, por decirlo así, a las personas que creían, tenían una natural expectativa de que había un cierto marco, como también por un mínimo de entender que esto es un proceso también con connotaciones políticas, donde no hay que ser ingenuo, también me parece. Sería ingenuo pensar que la sociedad, por decirlo así, es como cuando, ¿se acuerdan cuando se puso en discusión la bandera que era un fake news de que la convención?
Sí, claro, claro.
Pero ¿qué nos dice eso? También hay una capacidad, hay un límite de lo que, cuán rápido y cuán se puede cambiar incluso los símbolos. Uh-huh. Hay que tener cuidado en esos detalles, creo yo.
Javier Couso, como siempre, te queremos agradecer este tiempo y la posibilidad de conversar sobre estos temas que cada vez se está poniendo más, más acuciante, ¿no? Pero al mismo tiempo se está poniendo cada vez más ordenadito y vamos viendo que lo que sale del pleno no está para volverse loco.
Me quedo con la última frase que has dicho. Yo creo que invitaría a la gente a leer lo que sale del pleno, pero además leerlo entendiendo todas las remisiones que hay en la Constitución y las leyes, cosas que quedan todavía, hay cabos sueltos, eso lo tienen claro. No es que diga que no soy completamente acrítico de lo que está saliendo en el pleno, pero en general, para un proceso que se ha dicho que es, en fin, la cantidad de adjetivos que se han ocupado para criticar.
Delirante, refundacional.
No, y ojo, cuidado, a mí cuando me dicen refundacional es una palabra poco clara, porque siempre recuerdo que cuando se inauguró el proceso de la Constitución del 80, la Junta Militar tenía puesto 1818-1973. O sea, como que solo por medios dictatoriales se puede, por decirlo así, refundar. No es que propicie la refundación, solo recuerdo que es una foto muy notable, que está en algún libro, creo que La Historia Oculta del Gobierno Militar, aparece una foto notable.
Sí.
Cuatro generales, sí, de la Junta, y atrás, 1818-1973. Esto no es un invento. Más claro echarle aguas lo que pretendía decirse con ese mensaje. Refundar. Así es. El país.
Entonces, lo que nosotros no podemos refundar es el horario y estamos pasados ya, nos van a echar. Así que, dicho lo anterior, un abrazo, Javier, y un millón de gracias, como siempre.
Un gusto estar aquí ya, Ana Felipe.
Que estés muy bien, Javier, gracias.
Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Buenas noches, hasta mañana.
Hasta mañana, buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.